Así que en Deuteronomio 32 tenemos lo que es realmente el segundo canto de Moisés. El primero en Éxodo 15, cruzo de Mar Rojo, de alabanza por la salvación. Y aquí, después de haber pasado por 40 años en el desierto, están a punto de entrar en la tierra prometida con Josué para guiarlos. Ya el Señor le inspira un canto que es realmente toda la historia de Israel, comenzando con su tiempo en Egipto y terminando mucho más allá de la vida de Moisés, terminando en la gran tribulación que estará todavía en el futuro, que todavía no ha venido. Así encontramos que lo que está haciendo es que Dios inspiró a Moisés a mostrar seis diferentes características de Dios para conocer mejor nuestro Dios. Y cada característica tiene que ver con parte de la historia de la nación de Israel. Así que primero les teníamos en el desierto de Egipto, allí como esclavos. Y la semana pasada, en los versículos 1 al 6, miramos que Dios está mostrando que Él es Dios fuerte, roca y creador. Así como Él pudo crear toda la tierra, pudo darnos nueva vida, hacernos nuevas criaturas en Cristo. Y allí dice en Deuteronomio 32, versículo 4, Él es la roca. En versículo 6 dice, los israelitas es pueblo loco, ignorante, pero no es Él tu Padre que te creó. Así tenemos al Señor como el que nos da nueva vida, que nos ha creado, y también Él es nuestra roca fuerte. Así cuando Israel estaba en el desierto, tenían que pasar por allí y mirar el poder de Dios para sacar agua de la peña, de la roca. Y allí en el monte de Horeb, ya pegó una vez la peña Moisés y salió agua de vida para darles vida física. Y así el Señor dice, mira, como el Señor te ha dado libertad y nueva vida, pasando por el Mar Rojo, ya le ha dado de la roca, de la peña, agua, mostrando que Él te da vida, Él es tu creador, Él es tu fortaleza, Él es tu roca de la eternidad, confía en Él y serás feliz. Luego encontramos que eso va entonces, pasando por el Mar Rojo, el pueblo es bien rebelde por sus dudas, su falta de fe. No creen que Dios puede darles agua, lo da de la roca. No creen que Dios puede darles comida, lo da de maná del cielo. No creen que puede dar Dios carne. Aunque tenga comida, no tienen carne. Y Dios manda montones de codornices sobre ellos para comer todo lo que quieren. Hasta se enferman de eso y algunos mueren por esa queja. Pero Dios no deja que sus zapatos se malgasten. Todo está hecho perfectamente en el desierto para ellos. Y así está mostrando que Dios es proveedor y Dios es misericordioso con un pueblo quejoso que duda mucho. Y eso porque nosotros murmuramos y nos quejamos tanto. La misma falta de fe de ellos está en nosotros. Y es la falta de fe porque nos quejamos. Si yo tenía fe que Dios me va a dar todo lo que necesito, que todo va a salir bien, Él es mi roca, es Dios de misericordia, Él es mi proveedor, no voy a quejar de nada, ¿verdad? Voy a confiar en el Señor. Pero digo, ay, no sé si voy a tener salud, no sé si voy a tener trabajo, no sé cómo va a salir. Y con mis dudas estoy murmurando y quejándome, no contento. Y así el Señor está diciendo aquí, mira, recuerda, versículo 8, está al final del versículo 8, estableció el Señor límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Está diciendo que Dios creó toda la tierra. Él puso naciones en las partes donde Él quería, pero dejó Israel para los israelitas. Y dice, el Señor sabía cuántos israelitas tendrían que vivir y vivir en una tierra. Y así que Él cortó de la tierra esa nación de Israel y lo dio a los israelitas. Y así está mostrando que Dios provee por nuestras necesidades. Él sabe cuánto nos hace falta. Y encima de eso, hablamos la semana pasada, versículo 11, dice que el Señor, como el águila que excita su nidada, revoltea sobre sus pollos y extiende sus alas, los toma, los lleva con sus plumas, versículo 13, lo hizo subir sobre las alturas. Hasta versículo 13 llegaron una promesa que iban a llegar a la tierra prometida para chupar miel de la peña, como ya habían tomado aguas dulces de la peña, y aceite de duro pandernal y mantequilla de vacas iban a comer. Aquí está diciendo, mira, israelitas, no saben cuánto te quiero, cuánto te amo, cuán misericordioso soy yo. Yo quiero levantarle en mis alas como de águila para volar sobre todos los problemas de la vida. Yo estoy en control de todo, pero este mismo dicho que dice en versículo 11 de llevarle sobre sus plumas, eso está en Isaías 40, 31, que nos levantamos como alas de águilas, ¿verdad?, para volar con el Señor. Pero entonces también está hablando de tomarlos bajo sus alas en versículo 11. Y eso está repetido en Lucas 13, 24. Cuando Cristo entra en Jerusalén para lo que llamamos la entrada triunfal, unos días antes de su muerte para ofrecerse como rey a la nación, él empieza a llorar, dice Lucas 13. Y dice de este versículo, ¿cuántas veces les hubiera recogido bajo mis alas como un pollo a sus polluelos y no quisisteis? Así que su casa está dejado desolada para ustedes. Y esto es la misma lección que está aquí. El Señor está prometiéndoles miel de la peña, aceite hasta el tope. Está dándoles agua, comida, buena comida. Versículo 14, mantequilla de vacas y de cabras. La mejor mantequilla Él les ofrece. ¿Cuántas veces el Señor nos ofrece bendiciones? Pero dice, para recibir mis bendiciones tienes que entrar en la tierra prometida. Allí están las bendiciones. Esa es la tierra de obediencia al Señor. Obedéceme, sígueme. Y yo voy a bendecirles hasta que no caben las bendiciones. Van a estar volando encima de los problemas. Van a tener una vida de miel y leche. Van a tener gran felicidad. Pero muchos no creen que si se entregan al Señor, si viven para el Señor, que su vida será tan feliz. Y por eso el Señor lo muestra en la historia de Israel, como Él proveyó para ellos. Y cuando entraron a la tierra prometida, ya comieron de esta leche y miel y árboles frutales. Y así he dado mi testimonio como un misionero, que yo creo que tengo la mejor vida de cualquier. Porque sirviendo al Señor, como dijo el hermano en el himno, de hay gozo en servir a Cristo, no hay mayor gozo, no hay mayor alegría que salir para servir al Señor. Pero decimos, ay, pero entonces a lo mejor no puedo disfrutar de los bailes del mundo, la música del mundo, las amistades del mundo. Déjelo al lado, acepta el gozo del Señor, sirve al Señor, entrégate al Señor. Si te llama a ser misionero, que seas misionero. Si te llama a testificar a tu vecino al otro lado de la calle o en tu trabajo de carpintero, testifica, sirve al Señor y tú verás cuán bendecido serás por confiar que Dios no es solo tu roca fuerte, tu creador, pero también es Dios proveedor, lleno de misericordia, con sus alas protectoras para ti también. Luego, versículos 15 al 18 es el próximo párrafo. Podemos poner esto en párrafos, en una Biblia que tengo, a varias Biblias. Esto está escrito en párrafos y estoy dando los párrafos ahora. Versículos 15 al 18. Pero engordó Jesurún, hablando otro nombre de Israel, Jeshurun, y tiró cosas. Engordaste, dice, te cubriste de grasa. Mira, el Señor te ha bendecido. Mira, yo le aseguro, nosotros como pueblo, nación, como iglesia, estamos bien bendecidos. Y esta es la prueba, la grosura, la grasa. Ya se ve que estamos bien bendecidos. Y él está diciendo, mira, voy a darles tanta buena comida que vas a ser gordo, ¿verdad? Vas a tener mucha grasa. Y eso es una buena cosa, está diciendo allí, ¿verdad? Así que no se preocupe si estás un poco gordo, no pasa nada. Es la bendición del Señor. Pero aquí encontramos que el Señor está diciendo, engordó Jeshurun. Pero aunque yo les engordé, tiró cosas. Recuerda Pablo con este dicho, que Pablo estaba en el camino de Damasco y entonces el Señor le apareció en la luz y dice, Pablo, ¿por qué estás resistiéndome? Yo te he dicho que me sirvas. Pero es duro, ¿verdad, Pablo? Es duro dar cosas contra el aguijón. Es que somos como los caballos que dando patadas por atrás y el Señor con un aguijón que nos pica. Y el Señor está diciendo, sigue marchando mi voluntad. ¡No! Porque mi vida está tan llena de pruebas. Dice, es duro dar cosas, ¿verdad? Yo quiero que usted marche para lo que es dulce, lo que es bueno. Pero ustedes dando cosas, aquí dice. Hasta versículo 15, la última parte, abandonó al Dios que lo hizo. Y hablando de la roca, ustedes han visto que soy la roca de su salvación, que puedo dar agua, no solo agua literal, pero puedo dar salvación, agua de vida. Usted menospreció la roca de tu salvación. Yo soy roca de donde sale salvación. Sí que el Señor dice, por eso yo hice que le despertaran a celos con los dioses ajenos, y ustedes provocaron al Señor a ira con abominaciones, y entonces ustedes sacrificaron a los demonios. Recuerde que Pablo habla en Corintios, cuando habla de Santa Cena, mira, usted puede comer de sacrificio de demonios y la mesa del Señor a la vez, no. Si quiere tomar la Santa Cena, debe ser con todo pecado confesado, abandonar la mesa de demonios. Pero aquí está diciendo, sacrificaron demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca, otra vez hablando de la roca de que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu Creador. Aquí tenemos Dios, roca de salvación, Dios salvador, y Dios, pero Dios menospreciado. Aquí es el Dios que les pasó por el Mar Rojo, les puso luego en la tierra prometida, pero ni siquiera llegaron hasta allí. Pasaron el Mar Rojo, y entonces tenían que recibir la ley del Señor. ¿Dónde? En el monte de, recuerda, el monte de Sinaí. Y mientras que Moisés estaba arriba recibiendo en el monte de Sinaí la ley del Señor para dar al pueblo, y el pueblo dijo, vamos a obedecer al Señor, ya se desesperaron. ¿Y qué hizo la gente allí al pie del monte con Aarón? Hicieron un becerro de oro, ¿verdad? Dice, aquí estoy dándole mi ley, dándole bienaventuranzas, y ustedes están ya dejando tu Creador, tu roca de salvación, y ya están sirviendo ídolos con este becerro de oro, están sirviendo el oro en vez de servir al Señor. Nadie hoy en día sirve al oro más que al Señor, ¿verdad? Nadie daría más tiempo y energía para ganar oro de lo que dan energía para ganar almas y servir al Señor, ¿verdad? Creo que eso es muy típico, ¿verdad? Se dice, escoge el Dios que quiere servir de dinero y riquezas o el Señor del cielo. Parece que el Señor pone estas dos cosas porque parece que riquezas es el ídolo más tentador, más común, más típico para la gente. Y aquí está diciendo, mira, en el mismo monte Sinaí, aquí está Cristo en la roca. La roca de la, en este caso, de la peña de Sinaí, el monte de Sinaí, una roca allí donde Dios está dando la ley. Y ustedes dejaron la roca de su salvación para servir los ídolos y sacrificar a demonios. Lo que pasa es que dicen que están sacrificando a Dios. Es que, ¿qué requiere Dios de los israelitas para sus sacrificios? ¿Qué es su ofrenda preferida muchas veces? Un becerro, ¿verdad? Y así es que Aarón dijo que vamos a hacer una imagen de Dios, un becerro. Así que van a adorar al Dios del cielo, pero a la vez adorar el oro, ¿verdad? Y el Señor dice, usted no está adorando a Dios. Usted está adorando un ídolo, un demonio, un Dios falso. Y así es que muchos de nosotros dejamos Dios que nos ha salvado, que nos ha bendecido, le menospreciamos porque parece que el servicio del Señor no tiene tanto valor como el oro. Estuve hablando con alguien esta semana, no sé, que visita la iglesia un poco, estuvimos hablando un poco de escuela dominical y eso, y estuve diciendo, él estaba diciendo, bueno, es cierto que es un poco difícil estar en la escuela dominical a las 9 de la mañana. Y yo digo, ¿pero qué pasa de lunes a viernes? ¿Usted va a trabajar después de las 9 de la mañana? ¿Se levanta a las 9 de la mañana? Es que muchos se levantan a las 4 de la madrugada para estar en su trabajo bien tempranito, ¿verdad? No puede, entonces, si está trabajando a las 8 o las 7, no puede estar a las 9 para la iglesia. ¿Qué es la diferencia? ¿Qué es la diferencia entre lo que pasa el lunes al viernes y lo que pasa el domingo por la mañana? ¿Qué es la diferencia? Es que uno le paga y el otro no le paga, ¿verdad? Bueno, debo de decir que los dos pagan. Pero domingo es un pago de riquezas eternales, ¿verdad? La enseñanza de la Biblia, que es una gran riqueza, mientras que los otros días es el becerro de oro. Y usted está trabajando para eso. Y parece que sí puede levantarse para el oro, pero no sé, de una hora más tarde o dos horas más tarde, todavía parece temprano para levantarse a servir al Señor. Así encontramos qué es lo que está pasando aquí. Dice, ustedes menospreciaron, es la palabra, dar menosprecio. No es tan valoroso la enseñanza de la palabra domingo. No tiene tanto valor, tanto precio como el dinero que yo gano entre semana. Tenemos que determinar, ¿tiene valor? ¿Tiene gran precio la enseñanza de la palabra de Dios o no? El hecho es que si amamos al Señor, si consideramos que el Señor es lo más importante de todo, vamos a poner más valor a la oración y la enseñanza del evangelismo. Pero hasta entonces ya dejamos la roca de la salvación y decimos que servimos al Señor. Es un becerro. Pero estamos sirviendo realmente el oro, ¿verdad? El becerro de oro. Versículos 19 al 25, este próximo párrafo. Después de ver Dios fuerte, roca, creador, después de ver Dios misericordioso, proveedor, después de ver Dios salvador, allí en el monte de Sinaí, roca de la salvación que ellos abandonaron, menospreciaron, luego miramos Dios justo y castigador. Así hace Dios, se presenta a nosotros primero, yo te daré fuerza, poder, soy tu roca y tu salvador. Yo te daré bendición, soy Dios de misericordia y de bendición. Yo soy Dios salvador que te prometo salvación y guía para tu vida de la ley. Pero si usted rechaza todas esas bendiciones, que sepa que también soy Dios justo y castigador. ¿Qué padre aquí? ¿Cuál padre? ¿Cuál madre? Quisiera que su hijo se acuerde de usted como bien severo y cruel y castigador. Esto es el deseo de cuántos padres aquí. Esto es lo que quiero yo. Que mis hijos me recuerden como el castigador de la familia. ¿Verdad? Ninguno, ¿verdad? Todos queremos que los niños se acuerden de nosotros como gentiles. No lo hacen. Si preguntas a mis hijos, no les preguntas. Van a decir, ah, mi papá es el castigador, muy cruel, ¿verdad? Bien severo. Gritón siempre, eso sí. Pero el hecho es que no quiero eso. Yo temo que es la actitud que he dejado, pero no quiero eso. Pero así es nuestro Dios. Él no quiere que usted piense en Él. Tengo que ir a la iglesia porque es un gran castigador. Pero Él quiere tentarte con misericordia, con salvación, con bendiciones, con ser tu roca. Pero si no quieres servirle, Él dice, solo me queda esto, de darte el castigo como un Dios Padre cariñoso de amor. Dios ama al que castiga. Pero, versículo 20, ellos no quieren seguirme. Versículo 20, esconderé de ellos mi rostro. Veré cuál será su fin. Son una generación de hijos infieles. Me movieron a celos. Versículo 21, me provocaron a ira. Y así, versículo 21, yo les moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Les provocaré a ira con una nación insensata. Aquí está diciendo, miren, versículo 20, ellos creen que van a tener bendición por servir al mundo, van a ser más felices y viven para el oro. Bueno, yo voy a esconder de ellos mi rostro, versículo 20, y veré cuál es su fin. A ver si tú de verdad eres feliz, gozoso, porque dejó de servir al Señor para servir el becerro de oro. A ver, y el Señor dice, esconderé mi rostro. Ellos cuando oran no van a sentir mucho gozo en la oración porque yo no estoy allí. Yo estoy allí, pero estoy escondiendo mi rostro como si no tienen gusto de la oración, no tienen bendición de mí. Y a ver si tienen su felicidad que están buscando con servir al mundo. Y el Señor dice, veré cuál será su fin. Y entonces el Señor allí está diciendo que realmente hay dos fines, la manera que Él trabaja. La manera de esconder su rostro, todo esto, versículos 21, 22, me provocarán a ira y los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, con una nación insensata. ¿De qué está hablando el Señor? Este versículo se repite muchas veces en el Nuevo Testamento, especialmente Romanos 9, 10 y 11, pero en otros, Él lo repite una y otra vez. Está diciendo que voy a esconder mi rostro de los judíos, no bendecirles tanto, pero voy a provocarles a ira, a celos, por bendecir otros, uno que no es pueblo. ¿A quién va a bendecir Dios? Los gentiles, los que no son pueblo. Usted ser gentil no es como decir soy mexicano, soy peruano, ¿verdad? Un gentil es cualquier que no es judío en todo el mundo. Es un pueblo los que aceptan al Señor como ciudad del Señor, pero no somos del mismo pueblo, ¿verdad? Gentiles están en toda la tierra. Y judíos están, pero Señor, tú diste la promesa de bendiciones a nosotros, los judíos. Esto no es justo, que usted vaya salvando a los gentiles. Recuerda cuando Pablo, predicando en Hechos, dijo de este versículo, ya voy a dejar de trabajar tanto con los judíos y voy a dedicarme a los gentiles. ¿Cómo le trataron los judíos en ese día? Le querían apedrear y matar, ¿verdad? Porque él, no, es que nosotros somos el pueblo de... No. Ustedes iban a ser el pueblo de Dios. Es lo que Dios quería. Pero si usted no va a servir a Dios, Dios va a provocarles a celos, a ira, con un pueblo que no es ni pueblo, con los gentiles del mundo, con los insensatos. ¿De quién está hablando los insensatos? Nosotros. Nosotros, los judíos. Digo, los no judíos, los gentiles. Está diciendo, los que no son judíos, no saben la palabra de Dios, son ignorantes, son insensatos, pero son ellos a quien voy a salvar, porque muchos de ellos van a creer en el Señor. Esa es la historia de la iglesia. Cuando el Señor dejó de trabajar con los israelitas, porque ellos no querían ser los misioneros en la tierra, Dios empezó a mandar gentiles de otras partes del Medio Oriente, luego misioneros de Europa, luego misioneros cuando Europa se quemó. Vas a Europa ahora. ¿Cuántos misioneros están saliendo de Europa para predicar el Evangelio? Muy pocos. Ya es un campo misionero, no es un enviador misionero, ¿verdad? Sé que Dios, gracias a Dios, movió la lámpara para los Estados Unidos. Y aquí hemos enviado los más grandes misioneros hasta 20 o 30 años o 40 años atrás, ¿verdad? Y ya menos y menos y menos y menos jóvenes. Yo siempre pensé, oh, es por nuestra iglesia, es porque yo soy el peor pastor de la tierra. Eso es cierto, pero yo siempre me eché la culpa, ¿verdad? Porque los jóvenes no quieren salir y ganar almas, porque no quieren ser misioneros. Y digo, si yo fuera mejor pastor, pero entonces yo miro, por ejemplo, las universidades como Bob Jones, ¿verdad? Donde asistí. Y cuando estuvimos, había 1,000 jóvenes estudiando para ser misioneros y pastores. 1,000, más de 1,000. Le muestro la foto un día si quiere verlo. Pero entonces hoy, yo no sé cuántos hay, 50, 100, que están en la clase de misioneros. Incluso han tenido que cerrar casi el programa. Ya han cerrado su programa de evangelistas, porque nadie quiere ser evangelista. Todavía tiene un programa de misiones con, no sé si 10 o 15 que quieren ser misioneros. Así que no es la culpa solo de nuestra iglesia. Es una cosa en todo el mundo. El hecho es que el Señor está diciendo, ok, entonces voy a provocar a celos como hice en los judíos, hice en Europa, ya voy a hacer con los Estados Unidos, y ahora los misioneros, si voy para México a predicar, digo, ¿cuántos de ustedes quieren ser misioneros? Muchas veces hay 7 o 10 jóvenes aquí en el altar que dicen, yo iré. Y ya están en las universidades en México estudiando para ser misioneros. Si vas a Corea, si vas a África, de allí están saliendo los misioneros. Hoy en día, Sudamérica, Centroamérica, África, Corea. Porque aquí, ¿por qué no salen de aquí? Porque tiene un becerro de oro, trabajo, casas, carros, y no pueden dejar eso para ser misioneros. ¿Allí qué tienen? ¡Nada! Muchos viven en alguna choza con 12 hijos o 15 hijos, y nada más 2 dormitorios, y tienen sus vacas y tienen que trabajar, y les dices, ¿quieres servir al Señor y ser misionero? Ah, sí, sería bueno, ¿verdad? Y fácilmente, como no están atados, no tienen mucho oro, con más facilidad dejan eso para servir al Señor. El hecho es que tenemos que reconocer que el Señor dice, ya voy a poner a celos los americanos por enviar hispanos, coreanos, africanos para ser mis misioneros. Pero ¿qué si los hispanos no quieren? A lo mejor Dios dice, ok, entonces yo muevo mi lámpara para China. Ahora China está bien cerrada, ¿verdad?, para enviar muchos misioneros. Pero yo voy a hacer un milagro y abrir China. Y ahí dicen millones de chinos que son cristianos, dicen. Y entonces ellos a lo mejor salen como los misioneros de la próxima generación. Y si Cristo no viene y falla China, a lo mejor lo mueve un poco más para la India, y de la India pueden salir como ya están saliendo muchos misioneros. El hecho es que Dios no está limitado. Pero Dios quiere usarte a ti y usarme a mí. Pero está diciendo, mira, engordó Jeshurun, versículo 15, pero tiró cosas. Por eso, versículo 20, esconderé de ellos mi rostro. Y entonces, versículo 21, voy a provocarles a celos con un pueblo que no es pueblo. Y si todavía no aprenden, versículo 24, versículo 23, amontonaré males sobre ellos. Tendrán hambre, devorados con fiebre ardiente, peste, amargura. Al final del versículo 24, con veneno de serpientes de la tierra voy a hablarles. ¿Esto pasó con Israel de alguna vez con serpientes de la tierra? A lo mejor cuando Moisés tenía que poner una estaca con serpiente de bronce. Y el Señor dice, mira, si todavía no escuchas cuando escondo de ti mi rostro y comienzo a trabajar con otras naciones, puedo hacer tu vida más difícil con serpientes. No espere eso. No quiero hacer eso. Quiero bendecirles. Por eso, versículos 26 al 38, encontramos Dios fiel, amoroso y protector. Versículo 26, dicho esto, que los esparcería lejos. Ya van a cautiverio, van a sufrir. Y así pasó Israel, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos de no haber temido la provocación del enemigo. Ellos dijeron, nada nos va a pasar, dijeron los israelitas. Y ya tenemos la historia de los jueces y los reyes en Israel. Cuando ellos se pusieron rebeldes y entonces fueron a cautiverio, dijeron, no va a pasar eso, y pasó. No sea que diga, pero el Señor dice en versículo 27, de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que diga, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto, dice Jehová. Dice, mira, yo destruiría de todo Israel. Versículo 26, yo haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos. Pero en vez de eso, solo voy a mandarles para un cautiverio, porque no voy a hacer más. Porque yo sé que los enemigos de cristianos van a decir, es porque Dios no está a favor de ese pueblo y su doctrina. Dios no tiene poder para bendecir su pueblo. Y por esa razón, Dios, yo voy a servir otros dioses. Y Dios dice, mira, por amor de mi nombre, por amor de mi gloria, para que no digan nuestra mano poderosa de los enemigos, para que Asiria y Babilonia no diga, mi mano poderosa ha capturado Israel, ha castigado. Jehová no lo hizo. Para que no crean que ellos son los poderosos en la tierra. Yo voy a guardar a Israel todavía, aunque les castigo. Voy a tenerles misericordia. Porque yo no quiero que ellos digan, Jehová no ha hecho esto. Jehová no puede guardar su pueblo. Y así que no voy a destruir el pueblo, solo para mostrar que yo estoy en control. Pero 29, ojalá fueran sabios este pueblo, que comprenderán esto, se dieron cuenta que el fin que les espera. Antes dijo, ¿qué será el fin de ellos? Mal si no sirven al Señor. Pero aquí es lo contrario. ¿Qué es el fin que nos puede esperar? Versículo 30, ¿cómo podría perseguir uno a mil? Como dice el salmista otra vez. Y hasta huir, dos, hacer huir 10,000. Si su roca no les hubiera vendido, mira lo que hubiera pasado con ellos. ¿Qué está diciendo aquí? El Señor está diciendo, quisiera que usted pudiera ver las bendiciones que usted tendrá al fin, si usted me sirve. Dice, hasta el mundo. Mira que a veces un cristiano se entrega al Señor y el Señor le use grandemente para su gloria. Hasta el mundo puede ver que cristianos son más bendecidos cuando sirven al Señor. Hay personas en esta iglesia, varios de ustedes, que yo les conocí hace años a ustedes, algunos que no están aquí ahora, pero tengo algunos en mente en la, que estaban rentando apartamentos de los más bajos aquí en Antioch, que no podrían pagar la renta por lo que estaban alquilando, y entonces ahora viven en casas muy bonitas, muy bonitas, tienen trabajos muy bonitos. Y el Señor está diciendo, mira, esto es lo que pasa cuando usted sirve al Señor. ¿Usted no ha visto la bendición del Señor en tu vida? Como yo he bendecido tu familia, ahora, sírveme de todo corazón, que seas fiel, y ya no puedes ni imaginar el fin que usted tendrá de felicidad, de hacer uno, ahuyentar a mil. Usted va a ser más que vencedor de muchas bendiciones si usted se entrega a mí para servirme, dice el Señor. Así es que ojalá, dice, entendieran las bendiciones que podría tener por servirme. Pero versículo 26, nos ayuda, Señor, solo cuando nuestras fuerzas perecen. Versículo 36, Jehová juzgará a su pueblo, por amor de su siervo se arrepentirá, no va a hacerles mal, aunque merecen mal, cuando viere que la fuerza pereció. Muchas veces Dios nos permite problemas para que nuestra fuerza perezca, para que llegamos a decir, ya no puedo más, no puedo más. He luchado, he tratado, pero ya veo, Señor, que me he alejado de ti. Tú me bendijiste cuando estuve sirviéndote y ahora, Señor, Señor, mi fuerza me ha perecido. No puedo más. Ah, ya puedo ayudarte, dice el Señor. Estuve esperando eso, que tu fuerza pereciera. Y ya por amor de ti, puedo bendecirte. Entrégate a mí. Déjame levantarte en alas de águila. Porque versículos 39 a 43 es el único último cuadro del Señor. Dios único, eterno, poderoso, pero vengador de los enemigos, pero vivificador de su pueblo. Dice versículo 39, mira, recuerda, yo soy. No hay dioses conmigo. No tengo nadie más para ayudarme, dice el Señor. Yo soy Jehová. Yo hago morir, yo hago vivir. Yo hierro, yo sano. No hay quien pueda librar de mi mano. Y así dice versículo 41, tomaré venganza de mis enemigos. Versículo 43, alabad naciones, su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos. Aquí es la promesa de la gran tribulación, cuando el Señor tomará venganza del diablo, del anticristo, de todos nuestros enemigos, y allí tomará venganza, pero lo va a hacer para librar su pueblo de una manera que podamos decir, Dios lo hizo y solo Dios puede hacerlo, pero Dios puede hacerlo. Aleluya, gracias al Señor. Y hasta la gran tribulación, va a terminar la gran tribulación con el reino milenial, cuando todas las naciones ante el juicio, trono de juicio del Señor, van a alabar el pueblo de Dios y decir, ojalá yo hubiera aceptado a Cristo. Usted tiene su corona de vida, corona de justicia, y la gente va a respetar y honrar al pueblo de Dios en los últimos días cuando Él viene otra vez. Así que el Señor dice, mira, versículo 43, no es cosa vana, es vuestra vida servir al Señor. No es cosa vana, dice versículo 47, es vuestra vida servir al Señor. Así que Moisés, por tu pecado, no vas a entrar en la tierra prometida, pero sube este monte Abiram, monte Nebo. Versículo 49 al final, mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad de los hijos de Israel. Allí muere, tú no vas a entrar por tu pecado, pero el hecho es que quiero que mires las bendiciones que el pueblo de Dios puede tener si solo me sirven, si solo son fieles a mí. Quiero que mires, Moisés. Y entonces vas a venir al cielo y Josué va a llevarles la tierra prometida. Nosotros tenemos que mirar con ojos de fe la vida bendecida que podemos tener si estuviéramos de todo corazón entregados al Señor. Oremos que el Señor nos dé estos ojos de fe para su gloria. De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, gracias por cada uno que ha venido esta noche. Gracias por este cántico de Moisés. 6 diferentes aspectos que miramos acerca de Dios y toda la nación de Israel en su tiempo de pasar por Mar Rojo, de vivir en Canaán, de pasar por tiempo de jueces y reyes, de llegar al tiempo de Cristo, eventualmente llegará, Señor, a la gran tribulación cuando tú vas a estar con los creyentes que acepten al Señor durante la gran tribulación. Muchos judíos van a salvarse y al final, Señor, los fieles de todos los siglos van a recibir sus coronas de gozo y de gloria. Tú, Señor, has salvado muchos gentiles para provocar a celos los judíos. Así, Señor, has escogido otras naciones para usarlos como misioneros para provocarnos a nosotros a celos. Y decir, ¿por qué Dios no me usa a mí? Y el Señor dirá, bueno, como he usado otros gentiles, puedo usarte y bendecirte a ti también. Solo entrégate a mí. Preséntate a mí en sacrificio vivo, santo y agradable. Y yo voy a bendecirte a ti. Vas a ahuyentar a 1,000 enemigos. 10,000 tú vas a ahuyentar cuando estás con un amigo y los dos salen a la guerra. Y así, Señor, ayúdanos a mirar desde el monte de fe para la tierra prometida y reconocer todas las bendiciones que tú tienes por delante de nosotros. Si solo nos entregamos a ti, ayúdanos, Señor, a entregarnos con todo amor, con toda fe. Y no desear, Señor, becerro de oro, sino el servicio del Señor. En el nombre de Jesús. Amén.